Bueno, compañeros, compañeras, vamos a meternos en la primera conversa del día. Estamos ya en comunicación con Pablo Datri, él es el director de Ahorro y Eficiencia Energética, porque lo que queríamos, la inquietud que teníamos ahora que ya pasó la campaña, ahora que podemos volver a una agenda como siempre tuvo Rebelde Sin Cauce, justamente queremos hablar de la matriz energética, de, digamos, de la apuesta que hay en un plan 2030 de cambiar esta matriz energética que tenemos en la provincia para empezar a ser generadores, para ser distribuidores, para ir de a poco planteándonos otra forma de ver y pensar la energía. Así que vamos a charlar un ratito con quien sabe y nos puede contar. Bienvenido, Pablo, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo anda? Tamara, Mariana y Facundo, ¿cómo andan, chicos?
Bien. Muy bien. Bienvenido, Pablo. Bueno,
gracias.
Con esta pequeña introducción que hacía, nos interesaría un poquito, además de hablar justamente en grandes términos de lo que significa matriz energética, tratar de comunicar justamente cuál es la idea de transformar o de modificar o de cambiar nuestra matriz energética provincial.
Déjame hacer una sola acotación que creo que tiene que ver también con la concepción más global de lo energético. Uh-huh. que va a tono con todas las propuestas desde Naciones Unidas a esta parte, que es también la accesibilidad, es decir,
bien,
podemos tener el mejor servicio, podemos promover las energías renovables o ser muy verdes, entre comillas, pero si accede la clase alta o los de siempre y queda una gran mayoría, el panorama en La Pampa de los niveles de acceso a los servicios públicos es altísimo. Uh-huh. Siempre me llamó la atención que son índices de que rasguñan lo que existe en muchos países desarrollados. Uh-huh. Me refiero, tenés el 97-98% de acceso a energía eléctrica, por ejemplo, incluso en campos. El sistema de accesibilidad a través de la sociedad con las cooperativas te garantiza toda esta estructura. ¿Por qué la rescato todo esto? Porque cuando vos modificás o trabajás sobre la matriz energética, tenés un valor interno que no se discute, en otros lugares sí. Acá no se discute porque ya está implícito. Uh-huh. Pero bueno, nosotros la propuesta de la transición y trabajar en torno a la matriz energética es ir hacia la tendencia que en todo el mundo se está dando. Uh-huh. Pasar de hidrocarburos a renovables. Uh-huh. Y es una tensión. Y en el caso nuestro, con una doble variable. Esa transición, además, implica ser generadores. Nosotros no tenemos, es una matriz muy dependiente. Uh-huh. No la matriz, es muy dependiente el acceso a la energía. Nosotros somos consumidores.
Claro.
Entonces, bueno, las propuestas que ya están encaminadas, no es que es una promesa, está funcionando. Y tenemos algunas variables interesantes. En el campo, por ejemplo, las renovables son es una realidad en toda Argentina, pero acá, sobre los 8.000 campos que tenemos en La Pampa, más o menos 2.000 campos ya tienen, o 2.000 instalaciones solares existen, por ejemplo, para bombeo.
Ah, mira.
Y estás hablando de volúmenes importantes, porque una inversión de ese tipo andan en 2 millones de pesos promedio. Entonces podemos ir sumando y nos vamos dando cuenta. Uh-huh. Pero bueno, tenés Victorica, que es la propuesta, hay en carpeta, en sociedad con entre Pampetrol y YPF en el norte pampeano. Hay todo un diseño estratégico, no es una casualidad que las propuestas estén en el norte de la provincia, que es donde existe la variación de potencia, que se llama, donde el sistema eléctrico, cuando hay altos consumos, sobre todo en el verano, requieren estabilizar la demanda. Entonces se trabaja en torno a eso. Pero bueno, se ha hecho una inversión millonaria y tiene que ver con la transición, en inversiones sobre transformadores, en puestas de línea. Uh-huh. Yo creo que no se tiene mucha idea de lo que del capital que está instalado. Uh-huh. Si hacer unos 10 kilómetros sale unos 30 millones de pesos entre columnas, líneas, empecemos a sumar y multiplicar y nos vamos a dar cuenta que está puesto sobre el territorio pampeano y el Estado y las cooperativas han tenido mucho que ver en esto.
Pablo, cuando hablas de una provincia que podría empezar a generar energía, ¿cómo es esto en el mapa del país? Digamos, ¿todas las provincias están, son generadoras o la mayoría son como La Pampa, ponerles consumidoras?
Tenés los más pasivos y los más consumidores.
Sí.
Llámese Cava. El gran demandante, pero además demandante multimillonario. Cuando a veces hablamos de coparticipación, y me estoy metiendo en otro tema más espinoso, hace un tiempo cruzábamos con el subsecretario en el sur por debajo de la línea del Chocón. Ese esfuerzo, que fue un esfuerzo de toda la sociedad pampeana para el consumo en una ciudad, es multimillonario. Y todo se ramifica hacia ciudades. Cava es una consumidora serial, y no genera, por ejemplo, es el caso más paradigmático.
Sí.
Existen muchas provincias que están bendecidas, por ejemplo, por estructuras, por ríos, Córdoba, San Luis, el norte, también tiene... Nosotros a nivel recursos viento y recursos sol son estratégicos. Que tiene la ventaja, a diferencia del tema de río, ayer participé de un Zoom en el tema de riego y justamente contaban las ventajas de lo solar por sobre otros, por ejemplo, eólico. Lo solar te permite planificar. Vos sabés que vas a tener medio día con sol, más allá de las estaciones. Lo eólico es más variable, otro tipo de potencia, otro tipo de estrategia. Yo creo que el tema de biomasa es muy interesante, sobre todo porque también responde a la lógica de la economía circular. Trabajar con los feedlots, por ejemplo, o los residuos de frigorífico. Entonces, haces un aprovechamiento de residuos, generas energía y a su vez generas fertilizante.
Pablo, y a nivel, digamos, comunitario, justamente el hecho de que convivan diferentes mentalidades a la hora de producir energía, es decir, mencionaste feedlot, biomasa en realidad, mencionaste energía eólica, fotovoltaica, hídrica, es decir, cómo en un mismo escenario todas esas diversas formas de producir energía se combinan, mientras además también hay que tener en cuenta que los productores de hidrocarburos, independientemente de que se pretenda una transición, hoy tienen mucho peso, tienen mucho poder y además modifican la vida de las poblaciones donde se encuentran, digamos. En términos de convivencia, pensando este plan como una estrategia común, ¿cómo se trabaja?
Sí, además creo una cosa que es muy interesante. Vos estás hablando de hidrocarburos. Uh-huh. Nosotros, y me refiero a gobierno, en el esquema que planteó el gobernador, en la estructura, por ejemplo, de la Secretaría de Energía, a la cabeza está Matías Toso, en el esquema del armado de toda esta estructura, fíjate cómo se conjugan cuatro elementos clave. La subsecretaría de Minería e Hidrocarburos está dentro de la Secretaría, igual que Pampetrol, pero también está la Subsecretaría Renovable y quien administra APE, el sistema eléctrico. Uh-huh. Esto es una concepción en lo que implica la transición, donde vos tenés las partes. Tensar o ponerla, como lo está poniendo Europa, o como existen discursos liberales en Argentina, vayamos a la renovable alegremente y matemos Vaca Muerta. Uh-huh. Hace poco estoy leyendo, ahora hay un... está más cerca de una fake news que de una información real, que hablan del bosque de Calden y el gasoducto Néstor Kirchner. No es una casualidad esa tensión que se proponen cuando hablas de una transición. Tenemos Vaca Muerta, somos un país subdesarrollado, tenemos ese recurso. Alemania no lo va a plantear en estos términos, porque Alemania no tiene Vaca Muerta, no tiene gas, no tiene... Y tiene además recursos que puede permitirse decir que sean otros los que tengan las centrales nucleares y yo la consumo la energía, pero soy ecologista. Uh-huh. Hay un falso ecologismo Y el área ambiental, el área energética nuestra, comprende y nos animamos a ese debate, que la transición no es alegremente pasarse a las renovables, porque tenés toda una estructura y además tenés recursos que son económicos también. Porque es central entender que la transición es guita, y lo que está en juego en el mundo es con qué tecnología y quiénes se van a beneficiar económicamente de esto. Y justamente cuando te proponen pasarte a las renovables, el negocio de las renovables, nosotros nos generamos paneles.
Claro, hay que importarlo.
Hay una transferencia, hay otra forma. Vos te podés endeudar, y tuvimos la experiencia en la gestión Macri, con las renovables y generar una histórica deuda a 20 años, por ejemplo. Entonces, cuando vos subsidiás un sistema de este tipo y no lo contemplás en una matriz, entonces jugar con todas esas variables hace sustentable un sistema, hace eficiente, concepto que, bueno, es mi área, ¿no?
Y justamente, ¿qué se le contesta a la gente por ahí que dice, con los problemas que tenemos para comer hoy en día o para llegar a fin de mes o para negociar en la paritaria un salario, cómo nos vamos a meter en este tema de cambio de energía o de matriz energética? Es decir, ¿hay posibilidades reales de ir haciendo algo mientras se va trabajando en ese sentido?
De hecho, lo estamos haciendo. No es que no se está haciendo, lo vamos haciendo. Mira, te doy un ejemplo. Una de las líneas de trabajo que estamos haciendo es estudiando el mercado de del sector rural. Nosotros tenemos una estructura en manos del Estado y las cooperativas que la electricidad llega a los campos, por ejemplo. Es muy costoso ese sistema. Por ejemplo, para darnos una idea, una cooperativa en La Pampa, chica, que tiene un sistema, tiene todo el servicio rural, le cuesta mantener la estructura de lo rural, es decir, el personal, ir a tomar mediciones, 2,5 millones, 3 millones de pesos por mes, sin rotura, si no se cae una línea, si no hay un temporal y si hay que cambiar columna, si no se multiplican los números. Entonces estamos en un proyecto de ver cómo podemos eficientizar este sistema, pero eso no implica decir como pensamos en un momento poner energías renovables en los campos, porque vos necesitas un nivel de inversión que en muchos casos no te soluciona el problema. Si vos tenés un motor, tenés que poner demasiados paneles solares, multiplicar la inversión para que funcione determinadas horas del día, nada más. Pero peor todavía, vos ya hiciste la instalación eléctrica, ya hiciste el tendido eléctrico. Tirarlo abajo es como decir, tengo un auto y lo quemo. Claro. Entonces, no, desde el punto de vista de la eficiencia, que es un concepto central en la transición, ese paso de donde estamos a hacerlo más eficiente implica un montón de variables. Hay cooperativas que viven con el servicio rural, con la tarifa diferencial de servicio rural. Hay otras que les resulta muy complejo mantenerlo. Entonces digo, es más complejo el tema de lo que nosotros pensamos. Y entran a jugar variables económicas que son centrales. Entonces, pasar de un sistema al otro, vuelvo a decir lo mismo, esa transición tiene costos altísimos. Y es muy complejo.
¿Y esos costos van sobre todo por la compra de los paneles solares? O sea, si los fabricaríamos acá en Argentina, ¿todo sería distinto?
Es que es muy difícil fabricarlos por los costos competitivos que vos tenés. De hecho, ya hace unos años asistí a la feria ahí en Buenos Aires de las energías renovables y te decían, no sé, empresarios de distintas partes del mundo, es imposible competir con los chinos. De hecho, tienen el 90% del mercado de los paneles, tienen costos muy bajos, pero además ellos por una cuestión estratégica. China y Europa no tienen hidrocarburos. Y están disputando liderazgo mundial. Estados Unidos sí lo tiene. Y Rusia puede mantener una guerra, pero además pues está sentado sobre, es un gran proveedor de energía en el mundo. La energía domina el mundo, la energía genera las guerras, y en ese escenario nosotros tenemos la posibilidad de tener hidrocarburos, tenemos minerales. Si es complejo el escenario de hidrocarburos, imagínate con el tema de la minería.
Claro, que no hay legislación aparte. Encima.
No hay que, no escuché.
No es buena la legislación que hay, muchas veces inclusive ni siquiera hay legislación acorde para lo que se necesita ordenar, ¿no?
Sí, pero existe legislación también. Yo creo que también hay muchos, hablando esto de los fake news, también existe mucha información. Yo estoy parado desde el mundo ambiental. Uh-huh. Entonces, cuando vos escuchás los conceptos, no sé, en el escenario argentino, Neuquén o las provincias mineras son las que más han generado los mejores sueldos en un país con malos sueldos. El nivel de desarrollo que te permite la minería es mucho más interesante. Ahora, el concepto sobre la minería se va a desarrollar el futuro del mundo, con una diferencia. Estamos en un cuello de botella. Por ejemplo, el litio es finito comparado con los hidrocarburos. La disputa que va a haber en el mundo, si no nos agarra bien plantados políticamente, estratégicamente, con gobiernos que defiendan intereses populares, corremos graves riesgos de perder esos recursos que van a ser disputados, porque no existe mucho, no existe como petróleo que en todo el mundo surgía.
Y no solamente de perder los recursos, Pablo, digamos, las poblaciones son prácticamente saqueadas. Es cuestión de ir al NEA, NOA, donde tenés los que viven de la empresa minera directamente, que son quienes tienen buenos sueldos, y el resto de las poblaciones que les contaminan el agua potable, las napas, el subsuelo, y que viven con sueldos de hambre, o sea...
Existe mucho mito también en eso. Existe realidad, pero existe mucho mito. Vuelvo a lo mismo recién. Está circulando una nota en el Diario de la Nación donde habla de, creo que el Diario de la Nación, donde habla del impacto que generó el gasoducto Néstor Kirchner sobre el bosque de Calden. Por ejemplo. Uh-huh. Primero, la primera barbaridad es que tendrían que superponer el mapa de distribución del bosque de Calden sobre el mapa de la construcción del gasoducto. Pero me gustaría discutir el concepto de acceso a la energía, de un montón de cosas, y los sacrificios, entre comillas, esto que existe en una sociedad o una naturaleza en torno a esto. Es muy loco porque si vamos a las provincias de NOA, o San Juan, para el caso más puntual, ¿cómo vota la gente en esos lugares?
Bueno, justamente, pero que las megamineras, la Barrick, Gold, Lumbrera, o sea, a Lumbrera en Catamarca, en Andalgalá, San Juan, toda esa zona, digamos, financian campañas políticas. O sea,
entonces estamos bueno, diciendo
es largo, gente... es largo el asunto, pero digamos, volviéndonos a la provincia.
Le estamos, ¿cómo poner un término justo? Considerando que la opinión de la gente es totalmente comprable.
Al revés. Pensando que justamente la gente es libre de poder elegir cuando no tiene más opciones. No, invirtamos la carga justamente.
Es muy loco porque justamente
hablamos de agua potable.
Más liberales en el tema ambiental surgen en ciudades que reciben la energía como Cava.
Claro, sí.
Desde Cava se diseñan las campañas de Greenpeace. En el primer mundo. Nadie se para frente a una estación de servicio o promueve una campaña para no uso de celular, que tienen minerales, entre otros el oro, cuando te minimizan al oro. El oro es un gran componente dentro de los celulares. Entonces digo, los niveles de impactos de la minería, todo eso, no me voy a olvidar nunca el debate que cuando vino Antonio Brailovsky una vez a La Pampa, estaba en pleno conflicto el tema de las pasteras. Gualeguaychú. La propuesta que me decía Brailovsky, dice, es generar una producción controlada, generar mecanismos para que la sociedad civil genere control. Pero la variable de no a la minería, no al monocultivo, es una amenaza totalmente liberal del ambientalismo, del tipo que está lleno. Me recuerda mucho al vegano que se hizo vegano después de comer. Bien, explicarle a un vegano, un albañil que está construyendo, que pase a ser vegetariano o vegano. Hay debates que tienen todo un componente de clase que creo que hay que discutirlo. Por lo menos yo propongo otro esquema. Nosotros tenemos la posibilidad en La Pampa de que estos debates, la estructura administrativa que tenemos, cooperativas y Estado, Estado y cooperativa, permiten un nivel de discusión de la cosa pública muy interesante. No existe esa estructura en La Plata, por darte un ejemplo.
Claro, claro.
Tenés un monopolio de un servicio de empresas muy fuertes que el usuario no existe. Acá el usuario va a una asamblea y discute y te disputa la conducción de una cooperativa si no está de acuerdo. Que a su vez se sientan las cooperativas y defienden tarifas, defienden servicios. Entonces, me parece, y a su vez un Estado que invierte mucha guita en la estructura energética. No sé si se habrán dado cuenta que este último verano los cortes energéticos fueron muy bajos. Bueno, hubo toda una inversión por detrás.
Sin duda, el tema de las energías es, digamos, está en la agenda presente, además es el que permite pensar en diálogos intergeneracionales con todas las nuevas, justamente, generaciones que se están incorporando a la participación política, porque justamente tienen otras inquietudes, ven inclusive el medio ambiente, no como unidades productivas, sino como parte de su casa, prácticamente, donde van a tener que vivir y convivir. Son justamente las generaciones más jóvenes las que están planteando esto, pero también estaría bueno poder incorporar a ese debate no solamente una relación de costo-beneficio o solamente de eficiencia, sino también de sustentabilidad y de alguna manera de apropiación colectiva de eso, porque en definitiva si lo que va a quedar de cooperativo es solamente el Consejo de Administración, pero después en términos de acceso a esa energía no es cooperativo, justamente porque son tarifas que se manejan a valor mercado. Es complejo, Pablo, eso, tratar de sostener el equilibrio.
Me parece muy interesante la discusión, pero además porque cuando uno tira en la discusión, soy comunicador como vos en el tema, y cuando uno tira determinadas variables a la discusión y a la opinión pública, que quedan muy bien planteadas, yo creo que, a juzgar por lo que sucede en La Pampa, donde yo pago la tarifa de mi cooperativa, la CPE, y además obtengo un servicio funerario, un sistema de salud a través de enfermería, una editorial Voces, ese capital que yo lo pago en tarifa se me traduce en servicio, que mi hijo que está en La Plata paga solamente la electricidad y tiene que pagar cada uno de los servicios extras que funcionan. Entonces hay una redistribución del capital. Y en eso tiene mucho que ver el Estado y las cooperativas, porque el Estado le garantizó 60 años de distribución del servicio, y eso es una decisión política muy fuerte, que no se ha modificado, y que tiene una parte muy buena, que es que toda la clase política, no sé los libertarios ahora, toda la clase política convalida este modelo de gestión de la política energética. El tema tarifa es un tema político. Acá nadie queda afuera. Y cuando vos me discutís el concepto de la tarifa, compararía la tarifa en La Pampa con las tarifas en general, con esto que hablamos del capital social. ¿Cómo se distribuye esa inversión? Existen, pero además existe un montón de elementos cuando se tira. Las generaciones que están llegando vienen una conciencia ambiental más grande. Te diría que en parte es mentira, porque estamos asistiendo a una sociedad que tiene los niveles de consumo más altos en la historia de la humanidad, y el consumo es el principal elemento ambiental destructor del ambiente. Los chicos tienen una lógica, que se la educamos los padres, que es acceder al último celular, al último cero kilómetro. Las generaciones de nuestros abuelos tenían otro concepto por acceso. Entonces, la tensión es discursiva. En la práctica es muy difícil llevar el concepto ambiental.
Claro, es esa doble vara.
Es la doble vara que digo, hay que darse esta discusión porque los chicos no tienen la culpa. Nosotros podemos, pero además hay algo muy perverso de mi generación y la generación, que es decir, los chicos vienen con conciencia ambiental. ¿Sabés lo que estamos haciendo? Le estamos trasladando a ellos una responsabilidad, una conducta política y social,
que nosotros
nos lavamos las manos.
Claro, que no pudimos resolver. O intentamos, lo que pasa es que, bueno, hay una batalla que se perdió también.
Pero si, yo lo que sí creo que si vamos con batallas polarizadas, No resolvemos. Si vos decís minería sí o no, es una falacia.
Minería sí o no es una falacia, pero minería a cielo abierto o fracking como método único de extracción de gas no convencional, no es sí o no a la minería. Lo que pasa es que estamos en un país subdesarrollado y estamos en un país periférico. Hablar de minería...
Por ejemplo, el fracking se da en otros lugares como en Estados Unidos, que no es país subdesarrollado.
Claro, y tienen los problemas que tienen y las demandas contra el Estado de las de poblaciones enteras por los desastres ambientales que tienen. Pero tienen otra forma de desregular. Indemnizan después a las familias y hacen películas y nos la venden, ¿no? Como la de Erin Brockovich, ¿no? Pero acá sabemos muy bien que el sistema legal y además la relación de fuerzas no permite hacer eso. Entonces a las poblaciones lo único que les queda es literalmente manifestarse nomás y decir que no, porque nadie después, una vez que se produce un derrame, por ejemplo, o una filtración, responde por el agua potable que tienen, o las napas o los subsuelos que los contaminan.
Por eso, escuchado así el relato, yo te lo firmo. Pero digamos, en mi experiencia de 35 años dentro del ambientalismo, haber asistido, por ejemplo, a una CIPES en Chile, que viene como ejemplo, donde el día que se discutía la suerte de 7 toneladas de marfil de elefante de África, todo el mundo, toda Europa y Greenpeace hizo una marcha, salvemos al elefante. Resulta que en el trasfondo de la discusión había un uso del marfil, de la carne del elefante, del cuero del elefante, que los titulares del País de España, del Time y todos los medios lo condenaban porque era matar elefantes. Botswana era uno de los países, lo relato porque fue una... está en CITES de Chile, de Santiago. Esa es la tensión que se vive. El discurso ambiental es muy fácil, salvemos al elefante. Hay poblaciones que viven de elefantes y que la posibilidad de la carne y de marfil y todo eso les permite desarrollar. Pero Botswana tenía un proyecto de desarrollo que era de pasar de 17.000 elefantes que tenían superpoblación, tenían 40.000 elefantes. Pero el elefante, como es un bicho, no es una araña, no sé, se generó toda esa movida. En el discurso lo perdés. Y lo digo como ambientalista, si vos me pones en una mesa y tengo que defenderte el uso de la minería, te tengo que defender el gasoducto Néstor Kirchner, y me decís que me estás tirando en una línea de gasoducto tantos kilómetros de bosque de Calden, que además no existe, a no ser en la zona de Achiquehue, el resto es monte bajo, lo cual no implica que tenga menos valor ecológico, pero sí el impacto es menor, pero además, comparado con incendios, con picadas, etcétera, etcétera, en una realidad de desarrollo yo te lo puedo discutir,
Pero Pablo, nosotros tenemos discusiones históricas justamente como provincia, por ejemplo, en términos de pensar medio ambiente y producción de energía. Toda la lucha nuestra por los recursos hídricos está permeada por esta discusión, la tensión entre el medioambientalismo, si querés, o el respeto por el medio ambiente y la producción de energía. ¿Hasta dónde la producción de energía, en términos de abastecimiento, distribución, optimización, etcétera, es superior como fundamento, si vos querés, o como valor a un medio ambiente que va a ser, inclusive va a coexistir con la producción energética y va a ser posterior, inclusive, a una forma de producir energía? Porque lo que va cambiando a lo largo de la historia, desde que somos seres humanos, es la matriz, claro, cómo se produce y se genera y se distribuye energía. Ahora, el medio ambiente es el mismo planeta desde hace millones de años.
Y no es el mismo la demanda. Justamente, y esta generación futura te está demandando mucho más, y nosotros demandamos 3 veces más. Pero vuelvo a decir lo mismo, la tensión también, cuando vos metés en la accesibilidad, que en el Objetivo de Desarrollo del Minero en Naciones Unidas está en el número 7, donde que sea accesible y asequible, es un punto central. Y cuando vos decís, el gobierno de La Pampa ha garantizado históricamente el acceso a la energía, tenemos algo a nuestro favor, digo, para no cascotearnos, en este esquema, y que cuando se discute, también se discute tarifa. Entonces, vuelvo a decirte lo mismo. Me parece que es muy interesante el concepto. No hay que cansarse con discursos maniqueos, muy centralistas, muy europeos. La agenda ambiental es una agenda que está cooptada, en estos términos, por una mirada europea. Nosotros discutimos hasta si es, la ganadería es sustentable o no es sustentable, cuando no se discute el acceso y lo que implica comer carne, que es un privilegio para un tipo que tiene guita, hoy uh-huh. más, y que es un privilegio de los países europeos. Cuando se discuten variables ambientales, se están discutiendo accesibilidad, porque un tipo que anda en un auto eléctrico, nadie le mide su huella ecológica para llegar a ese auto eléctrico. En cambio, pasa un tipo en un Renault 12 generando combustión y gases y se lo señala.
Me pero encantó. Ese enfoque sí, ahí vamos. Así está buenísimo debatir, claro. Coincido con vos permanentemente. Sí.
Lo mismo te digo sí, que está. Nosotros, hay una línea que se está trabajando en la Secretaría y el plan de alumbrado fue un ejemplo, que se dice que la eficiencia energética es la primera energía a ser explotada. Se pueden reducir niveles de consumo, no sé. Un dispenser te consume 1,000 pesos por mes. Y vos, en la administración pública, se utiliza 8 horas al día. Con un simple reloj, vos reducís las 2/3 partes de consumo energético. Por darte un ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
El tema de movilidad sustentable, hay que discutirlo en serio. No pasa por tener autos eléctricos, por ejemplo, en esta etapa. Puede ser generar un buen sistema de transporte, pero a su vez el sistema de transporte público en una provincia de 350.000 habitantes, donde a excepción de Santa Rosa el resto no es rentable el transporte público, es muy difícil. Entonces tiene costos altísimos que guita implica energía.
Pablo, la verdad me quedaría pero hablando hasta la noche, porque realmente son los temas que tenemos. No, y además son temas donde todos podemos y todas podemos participar y opinar, porque justamente formamos parte de esa matriz. Así que fue la primera conversa en este sentido, pero va a haber más, porque sin dudas el plan es ambicioso, es 2030, así que hay mucho tiempo para eso. Muchísimas gracias por haber estado.
Déjame decir una sola cosita. Diga. Me fascina esta discusión, está bueno animarnos a discutir. Concepto, acá pegada al lado mío hay gente de minería, y cuando te dicen, por ejemplo, que uno de los impactos del uso de la arena como impacto ambiental para la construcción, hay cosas que están enfrente nuestro que no las vemos como problemas ambientales, y hay una política diseñada para planificar estas cosas. Digo, en la agenda ambiental lo que nos tenemos que animar es de salir de lugares cómodos, como en todos los temas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo te agradezco mucho este espacio y sí, hablo hasta por los codos.
Y está perfecto, como debe ser. Muchísimas gracias, Pablo Datri.
No, gracias a ustedes por convocarme.
Un abrazo grande. Era entonces justamente Pablo Datri, director de Ahorro y Eficiencia Energética. Empezamos a conversar apenas.
Sí.
Un comienzo del cambio de la matriz energética en La Pampa.
Y en base a eso también, bueno, justamente él ayer participó de la instalación de una nueva estación solar de uso comunitario en Toay. Toay, lo dije bien, porque siempre digo Toay y después me cargan.
Arrancaste la U con U.
Oh,
arrancaste
Dios.
El Toay. Pero no importa, se entiende.
Toay. Toay inauguró una nueva estación solar de uso comunitario. Es la número 10 en toda la provincia y también va a proveer de servicio de agua caliente a través de un termotanque abastecido por energía solar, al tiempo que tiene puntos de conexión de energía eléctrica para recarga de dispositivos electrónicos como celulares, tablets y el servicio de Wi-Fi. Está ubicado en la plaza.
Enfrente de la placita, sí, ahí en el bulevar en el medio. Lo cual también tiene un criterio, ¿no? Es decir, te vas a la plaza a tomar unos mates.
Claro.
Y te podés cruzar ahí a cargar el agua, decir las cosas que decía Datri, ¿no? No necesitas subirte al auto, ir a tu casa a calentar el agua y volver. Por ejemplo, te cruzas caminando, cruzas la calle y cargas agua ahí caliente.
Sí.
Y ahorras en todos los otros lados, ¿no?
Y también, bueno, en base a todo lo que es sustentabilidad, también se inauguró un banco adaptado de Karumapu, que es una de las fundaciones.
Sí.
Es un dispositivo trabajado a través de los materiales reciclados, el plástico, y se encuentra ubicado frente al Club Guardia del Monte, sí, en el Boulevard Brown.
Que es lo que hablábamos la vez pasada con Mariana Espíndola, es la chica, la responsable de Unplan Ambiental.
Sí, que dijo que se iba a inaugurar.
Este sábado, claro. Sí. Este sábado, viste que hacen un taller ahí en el botánico, en el jardín botánico, con eso. Karumapu es la fundación a la que ellas le llevan las bolsas de plástico que nosotros agarramos, tiramos, dejamos y después vemos volando por allí. Ellos, si vos haces las botellitas de amor, le llevan, claro, eso a Caromapú y hacen esos banquitos.
Por ejemplo.